Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que les había sucedido, y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que le condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él iba a libertar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. En verdad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiéndolo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Hoy no me puedo alargar mucho, que me gustaría darle toda una explicación a este precioso Evangelio de San Lucas. Pero al menos, para ser fiel a mis tres puntos famosos, quiero expresarles unos pensamientos que creo que son importantes. En primer lugar, situémonos como siempre, Emaús. Emaús es importante, queridos hermanos y hermanas. Por eso, cuando venimos de peregrinación a Tierra Santa, es un lugar importantísimo. Ahora, dicen que hay tres Emaús. ¿Dónde fue el verdadero Emaús? Claro, yo tengo mi teoría. Me la pueden quitar, pero al menos yo tengo mi teoría. Para mí, sinceramente, es el Keilet, que será ahora, hay que pasar a la parte palestina para poder visitarlo. Ahí hay unas ruinas que son bizantinas. Y está la famosa estrada, ¿cómo se dice? El famoso camino de Emaús, con las piedras y todo eso. Muy hermoso. Pero después también hay otro, y está a 12 kilómetros, que sería justamente el espacio que nos muestra aquí, el Evangelio de San Lucas. El otro lugar, también a 12 kilómetros, es se me fue el santo del cielo. Entonces, espera. Bien, perdón. Pero hay otro lugar allí donde están justamente, es una basílica que construyeron los cruzados, y está un monasterio de padres benedictinos, ¿verdad? Muy importante también. Y luego hay otra que se llama la Trum, que está a 26 kilómetros. Yo personalmente creo que no podía ser tanto que fueran y vinieran los apóstoles en una mañana solo, ¿no? Entonces, Emaús, qué importante, ¿qué pasó ahí? Fíjense lo que dice el Evangelio de San Lucas. Iban de camino. ¿Recuerdan que ayer les dije que toda esta liturgia es todo un itinerario? Es un acompañar a Jesús que nos va a ir poquito a poco, mostrándonos quién Él es. Porque uno, claro, se asusta, ¿no? ¿Sí? Y dice, poco a poco, Jesús es un gran pedagogo. Entonces, como lo fue y lo vemos hoy aquí, no empiece diciéndoles, sois unos tales por tales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué conversáis? ¿De qué conversáis? Entonces, quieren ponerse dentro de lo que ellos piensan, de lo que están sintiendo, etcétera. Ahora, cuando ellos los ve desorientados, Jesús dice una palabra fuerte: que necios y torpes sois para creer. Eso nos pasa a muchos de nosotros, necios y torpes, ¿verdad? Entonces, este primer punto es importante. A ver, delante de este Jesús que acabamos de celebrar su pasión, muerte y resurrección, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿De torpeza? ¿De marañas en mi cabeza? ¿O de claridad? Esto es importante. Segundo punto, es decir, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que da Jesús a estos hombres de Emaús. Entonces, sin duda, les dice con palabras muy sencillas, pero muy francas. Citándoles justamente a Moisés y a los profetas, para que vean que él no está fuera de contexto, al contrario. Por ello, en cuanto llegaron a la aldea donde iban, lógicamente en el corazón les sale con toda fuerza: quédate con nosotros, Señor. Ahí los cautivó. Y esto es lo que me gustaría que insistiésemos nosotros hoy, queridos hermanos. Que Cristo nos cautive. Que también con mi corazón yo diga, quédate conmigo, Señor. Aunque sea torpe, aunque sea necio, por favor, Señor, quédate conmigo. Y entonces, porque sí, después llegaron a la aldea, y Jesús, gran pedagogo, muy astuto, simuló que seguir adelante. Quédate con nosotros, Señor. Esto es hermoso, porque ya habían descubierto quién Él era. Quédate con nosotros. De ahí que en esta Eucaristía también, queridos hermanos, le pidamos a Jesús, Señor, quédate. Aunque yo sea necio, que sea necia, aunque me cueste mucho entender todo lo que me quieres decir, quédate conmigo. Y por último, tercer punto, por dos medios Jesús me va a ir instruyendo. Primero, como les dijo a ellos, por las Escrituras. ¿Quién de nosotros realmente tiene, no diría, sí diría yo, una afición de un acercamiento cada día mejor a la Sagrada Escritura, a los Evangelios? Los Evangelios, esos cuatro Evangelios, que son justamente la vivencia que tuvieron los apóstoles. Que también yo sea asiduo en el estudio, en la meditación y en la vivencia de la doctrina del Evangelio. Y sobre todo, segundo, la Eucaristía, al partir del pan. Entonces, la Eucaristía, qué pena da que mucha gente pues no aprecia lo que significa la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tendríamos que tener hambre, hambre. Realmente yo tengo mucha experiencia de niños pequeños, de jóvenes, de adultos, ¿verdad?, que han descubierto el valor que tiene la Eucaristía. Imagínate cuántos dicen: Padre, estoy en ayunas, hace tanto tiempo que no comulgo. Y ahora que hemos tenido la pandemia, qué bien, hemos podido hacer esas comuniones espirituales. Pero hoy ya no tenemos por qué tener un tiempo específico, ver en cuál es la iglesia más próxima, la parroquia más próxima, y así decir: a tal hora voy a ir a comulgar. Entonces, pidámosle hoy a Jesús resucitado, a ese Jesús de Emaús, que nos conceda la gracia de tener hambre de Él. Señor, que yo te conozca. Señor, que yo viva conforme a tus enseñanzas. Señor, que yo te transmita, porque después los apóstoles fueron rápidamente. Era verdad. Ha resucitado el Señor, etcétera. Todo eso, una experiencia de vida. Que esto nos ayude para poder realmente vivir y testimoniar que somos verdaderos discípulos de Jesús. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.